Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura, Cultura Energética, porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus vivencias y porque, como siempre les digo, todos somos electrodependientes y fundamentalmente porque la energía es vida. Por consiguiente, todos formamos parte de esta cultura que te proponemos los días miércoles y viernes de 14 a 15. Todos formamos parte de una cultura, de una educación, hoy de una relación de trabajo, una relación de recursos y de los verdaderos recursos, fomentando los humanos. Por eso, no te lo pierdas, porque hoy tenemos una gran cultura, cultura energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 allí en el dial, estamos presentes, y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, siempre tenés ese toque mágico que podés brindar a través de la aplicación, sí, ese toque mágico que a veces llega en diferido, pero llega, lo importante es que te llegue. Y cuando llegue en diferido, lo tenés multiplicado. Es el efecto multiplicador. Muy bien. Google Play a través de Radio Cultura. Y la tenés en todos tus aparatos celulares. Android, iPhone. Y así estamos presentes. La temperatura en estos momentos, 22 grados 8. Y una sensación térmica exactamente igual. Hora, 14 horas, 9 minutos, 30 segundos. ¿Para qué les digo todo esto? Para que sepan que estamos en vivo. Así estamos aquí presentes. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarlos. Muchísimas gracias. Lo que es cuando se atrasan los toques mágicos. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es coordinar esta mesa fantástica, cumbre que tenemos en el día de hoy, extraordinaria que tenemos en el día de hoy. Como mi querido Ricardo Nin, mi co-conductor, me tiene preparado siempre, todos los viernes, porque él está acá, él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Ricardo Nin, ¿cómo estás, Richard?
Hola, ¿cómo estás, Ale? La verdad, muy contento, porque como bien dijiste, vamos a tener una mesa especial con los temas que nos apasionan a nosotros, que están relacionados con la educación y la formación.
Mira, yo te digo algo, Ricardo. Se viene mañana la mesaza a la noche de la señora Mirta Legrand. Se viene al mediodía la mesaza de Juanita Viale. Bueno, a mí me toca la mesaza de Alejandra Piaggi.
Así es.
Y vos la creás todos los viernes. Nos adelantamos a las mesazas.
Perfecto.
Yo tengo la verdadera, gracias a vos, Ricardo, la verdadera mesaza. Y mis invitados de lujo son ellos. Merendamos juntos. Merendando con Alejandra Piaggi, se puede llamar. Él es licenciado en Relaciones del Trabajo. Ha ocupado roles directivos en el sector público y en el sector privado. Es director de CEIRET, Centro de Estudios e Investigaciones en Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde integra el Consejo Directivo. Es investigador y es profesor titular de la materia Teoría y Comportamiento Organizacional. Lo dice todo. También es profesor de la UNTREF, la Universidad Blas Pascal de Córdoba y la Universidad Pontífica católica. ¡Oh! Estamos con él, estamos con Ricardo María Piñeiro Prinz. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento Ricardo y Alejandra de la invitación. Así que bueno, vamos a pasar, como decía Ricardo, muy, muy lindo media hora, 45 minutos con ustedes. Gracias.
Todo el programa gracias a vos. Y lo tengo también a él. Él es licenciado en Relaciones del Trabajo y cuenta con una maestría en Relaciones Sociales del Trabajo y un posgrado en Conducción de Recursos Humanos. Es profesor adjunto de la materia Teoría y Comportamiento Organizacional. Lleva publicados 6 libros y se destacan La gestión del clima organizacional y Diagnóstico organizacional, Herramientas y prácticas, con 2 ediciones. Estamos con Luis Aragón. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación y bueno, como dice Ricardo, vamos a pasar la 40-45 minutos conversando y dialogando en lo que ustedes quieran y estamos a disposición.
Bien, ahora Luis, empezá a pensar que te destruyo en 30 segundos. Lo cargaba antes de empezar el programa. Ricardo, ¿cómo están las relaciones del trabajo hoy?
Mira, estamos pasando un momento, yo diría, en la universidad decimos un momento exponencial, en donde el tema del trabajo se ha transformado en un tema clave, especialmente en pospandemia,
sí.
En donde los modelos de relaciones del trabajo antes de la pandemia y pospandemia han cambiado sustancialmente.
Sí.
Entonces estamos viendo que el tema de la virtualidad, el tema de los liderazgos, el tema de las prácticas en relación al trabajo han cambiado sustancialmente las organizaciones.
¿Cómo son los liderazgos hoy, Ricardo?
Hay una, no sé, me encanta esa pregunta porque en general uno piensa en el liderazgo providencial, aquella persona que tiene determinados atributos y manda. Hoy estamos hablando de liderazgo circular.
Bien.
Esto quiere decir lo siguiente, que el liderazgo es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y esto tiene que ver también con una teoría que es el fenómeno pospandémico,
sí.
En donde en general las organizaciones se vinculan a través de plataformas. Entonces, primera cuestión que estamos investigando nosotros, ¿cómo son las prácticas? Organización, estamos pensando que no solamente la empresa, sector público, sindicatos, ONGs.
Obvio.
Esa es la decisión, digamos, extendida de la organización. Porque uno va a hablar de organización y siempre piensa en la empresa. Y no es solamente la empresa.
Obviamente.
Entonces, en ese sentido, te diría que hay un cambio rotundo en donde se está combinando lo que se llama la exponencialidad. Y esto quiere decir que la tecnología viene con todo.
Sí.
Viene con todo. Y una cuestión que nosotros decimos en un devenir. En un
sí.
Devenir en donde uno, sin saber, de un día para otro, ese devenir impacta en todos nosotros. Y sobre todo los temas que estamos hablando, y el liderazgo es uno de ellos, ¿no? Entonces no pensemos que los liderazgos van a ser providenciales, de arriba para abajo, sino van a haber circulares, liderazgos nuevos.
Me gustó mucho este tema de liderazgo y liderazgo circular, porque uno siempre, Ricardo, está acostumbrado a los distintos tipos de liderazgo que uno ha estudiado en su momento, que tiene que ver liderazgo democrático, liderazgo autoritario, sí. Liderazgo laissez-faire, sí. Y analizar los diversos tipos de liderazgo. Sí. Creo que llegó el momento del liderazgo circular, sin lugar a dudas.
Sí, sí. Esos modelos, viste, que vos decís, que se estudian en la facultad y demás, lo estamos poniendo en tensión en la facultad y en la investigación.
Es que es así.
Porque
en
la práctica es así. Si acá en este contexto pasa algo, evidentemente, y alguien asume esa situación de liderazgo, es un liderazgo circular. Estamos nosotros acá.
Sí.
Entonces, también se pone en tensión los conceptos de jerarquías, de
sí.
Autoridad. Es un tema muy complejo y muy, muy de agenda de hoy. Y está pasando, ¿viste? Nosotros recorremos universidades en todas partes del mundo y todos están en el mismo sendero que nosotros. Dependerá de los países y demás, pero las universidades mejores del mundo están pensando este concepto,
sí.
De liderazgo circular.
Sí. En relación a vos, Ricardo, también estuve viendo algunos videos que te hicieron vinculado con la pospandemia y hablabas de una integración justamente de esto circular, que es tecnología que llegó para quedarse, datos, y lo que me parecía aún más interesante es valorar los verdaderos recursos, los humanos.
Uh-huh.
Y me pareció estupendo rescatar en las relaciones de trabajo y en este liderazgo circular los verdaderos recursos, los sí. Humanos.
Sí, es un tema, viste, de mucho debate nuestro. No, no nos gusta decir recursos humanos, pero es un cliché que llamamos recursos. Tampoco nos gusta la palabra capital, sino decimos la dimensión humana en las organizaciones.
Exacto.
Porque no es un recurso, el recurso humano.
¿Cómo la ves hoy a la dimensión humana en las organizaciones?
Compleja.
Claro.
Muy compleja. Muy compleja porque lo que estamos viendo en nuestras investigaciones que hay una enorme exigencia con motivo de esto de la pospandemia, ¿no? Entonces, hay mucha exigencia en productividades, mucha exigencia en horas de trabajo. Es una corporación para ir a otro país, muy exigencia con los horarios, ¿no? Estamos lejos acá, ¿no? Estamos lejos del mundo. Entonces, digamos, eso digamos, creo que el mundo organizacional está pasando por un proceso. Algunos hablan de cambio cultural, y yo ahí me niego totalmente. Yo hablo como de tres dimensiones: cultura, transformación y evolución. Y me quedo con los dos últimos.
Sí.
Estamos por uso de transformación y de evolución. Y las organizaciones, si no se ponen a línea con estos dos conceptos, pero no es cambio de cultura, porque el cambio cultural se cambia de una cosa de un lado a otra.
Sí.
Tienen que transformarse y evolucionar.
Vos decís un salto cualitativo.
Cual y cuantitativo, muy importante. En general, las organizaciones están todavía, y yo escucho algunas que dicen el cambio cultural. La verdad que no me gusta el cambio cultural, me gusta la transformación organizacional poniendo foco en la dimensión humana.
A mí lo que me parece muy interesante es con respecto a la cátedra. Y cuando hablas de la cátedra, creo que lo dice todo: teoría y comportamiento organizacional. ¿Por qué?
En principio, la teoría y comportamiento organizacional aplica a tres conceptos: al individuo, al grupo y a la misma organización. Y eso está transversalmente asumido por lo que es la organización. Entonces, nosotros en la cátedra estudiamos de manera reflexiva modelos de diagnóstico organizacional. ¿Y por qué modelos de diagnóstico? El otro día porque el modelo de diagnóstico es como si nosotros fuéramos un médico en la organización. Nosotros vamos a una organización y diagnosticamos qué les pasa,
sí,
o qué quiere mejorar, no solamente. Y le damos una terapéutica para que mejore, sí, su desempeño o su falencia, ¿no? Y hay mucho ahora para trabajar. La verdad, estamos trabajando mucho en ese camino, ¿no?
¿Cuál es el diagnóstico más habitual que estás teniendo?
En general, la productividad. ¿No? Hay demasiadas exigencias con motivo de la pandemia. Hay también esquemas de reasignación de organizaciones a nuevos escenarios locales e internacionales. Es una situación compleja, pero creo que la dimensión humana local se está adaptando muy bien y está muy capacitada, ¿no?
Para este escenario. ¿Y la medicina para este escenario?
La medicina es como cuando vos vas a un médico y cada organización tiene su propia medicina, no hay una general. O sea, nosotros estábamos viendo el otro día un libro que se llama Patologías Organizacionales.
Sí.
Es decir, cada organización tiene su propia medicina.
Sí.
Entonces, no te puedo decir una en general, porque como somos teóricamente médicos organizacionales, cada uno le asignamos una terapéutica en especial.
Luis, quiero ir adentrándome de acuerdo a los títulos de tus libros, que me pareció fascinante. ¿Cómo está la gestión del clima organizacional hoy?
Bueno, esto lo escribimos con Ricardo, no fue autor mío, sino con Ricardo en conjunto y el equipo de trabajo de la facultad. Pero el clima organizacional, como bien dijo Ricardo, después de la pospandemia, depende de las organizaciones. En las organizaciones, diríamos, de mayor, más grandes, sería que el teletrabajo quedó para quedarse, ¿no? Quedó en definitiva, y en las pymes el clima no es tan bueno.
Bien.
No es tan bueno. Uh-huh. Y en el Estado es un mix.
Uh-huh.
Pero me parece que la distancia entre las grandes organizaciones, las pymes y el Estado distancian mucho de lo que es el clima organizacional en cada una de ellas.
Bien, y en relación a lo que hablaba con Ricardo, vos también tenés un libro que es Diagnóstico Organizacional.
Sí, tal cual. Bueno, un poco lo que planteaba Ricardo en ese momento era es como las organizaciones en este sentido pueden enfocarse y sacar conclusiones para tener un mejor devenir en su trabajo, ¿no? Eso me parece importantísimo.
Ricardo, ¿cómo ves la educación?
Bueno, la educación está pasando por un momento también de cambio muy importante. Acabamos de hacer un estudio sobre una escuela secundaria, sobre una escuela técnica secundaria, y la verdad que hay que trabajar mucho en ese nivel, creo, en ese nivel especialmente, porque en general las organizaciones públicas y privadas están recibiendo chicos que en general, ojo, también tiene que ver mucho con la calidad educativa, no tienen las competencias adecuadas para ese mundo organizacional. Entonces, en ese estudio nos planteamos dos preguntas que me parecía piola analizarlo. La primera pregunta es, el chico cuando sale de la escuela, nosotros decimos que se llama adulto emergente, sí. Un adulto emergente. Entonces, ¿qué le preguntamos nosotros? No qué quiere estudiar, sino qué quiere hacer.
Qué bien. ¿No?
Entonces, yo creo que en ese qué quiere hacer, el chico está tomando una decisión en donde la educación, me parece a mí que en este contexto ya no es estudiar 5 años, recibirse de esto, sino es una cuestión mucho más acotada a la situación del mundo laboral. Entonces vos ves que hay organizaciones, hay instituciones que uno le da la capacitación, te garantiza que vos te recibís de algo y no pagas nada del curso, y después cuando terminas esa actividad le empezás a pagar a la institución. Entonces hay un concepto como distinto en el tema de la educación, pero yo creo que ahí hay una ventana de mejora muy importante, porque lo que estamos viendo en ese estudio que hicimos es que las organizaciones, depende de la dimensión, tamaño, características, no están muy satisfechas con la formación en general de la secundaria, escuela técnica, lo que fuere, pero creo que ahí hay que trabajar en programas, en conjunto de perfiles, sectores, sindicatos, tripartidismo, los actores del mundo del trabajo tienen que trabajar para mejorar este tema, ¿no?
¿Y cómo está la educación específicamente en el ámbito organizacional, en el ámbito de las relaciones del trabajo y fundamentalmente cómo está la educación en la dimensión humana?
Ahí, en las relaciones del trabajo, nuestra carrera forma licenciados en relaciones del trabajo después de estudiar 5 años.
Exacto.
Y es en la universidad nuestra es una carrera que es muy, muy genérica y específica al mismo tiempo, y le da las competencias a nuestros egresados para trabajar en el mundo. Lo que es cierto es que hay un concepto que a mí particularmente me gusta decir, es aprender y desaprender.
Exacto. Entonces, que es como construir y deconstruir.
Exactamente. Entonces, vos lo formás, entonces estamos viendo, ¿no? Estamos analizando el plan de estudio. Entonces estamos viendo si un pibe después de recibirse, pensá que en principio no se sabe dónde va a trabajar. El otro día estaba leyendo un estudio sobre el tema, esto que me decías antes, secundario, y estamos formando chicos en secundario que en los próximos 10 años, por ahí, el laburo que va a hacer no lo conoce ni lo sabemos, ¿no? Sí. En esta era exponencial. Entonces, qué difícil que está esto. Es, en definitiva, una capacitación continua, ¿no?
¿Cómo se convive con la incertidumbre?
Es muy complicado eso. Digamos, vos sabés que escribimos con Luis Aragón un artículo que llamamos El futuro y el devenir. Entonces, ahí en ese artículo tomamos mucho de un filósofo que decía, bueno, el futuro es para pensarlo, es de alguna manera controlable, porque vos podés hacer un planeamiento estratégico y decís, estos van a ser mis objetivos corto, mediano y largo. Sí. Eso sería el futuro. Pero el devenir es que de un día para otro
te cambió todo,
lo de la pandemia. Sí, entonces, sí. Frente a ese futuro y devenir, yo creo que hay que prepararse para cada día estar más en ese escenario de incertidumbre, para el devenir, como Exacto. Bien decía Luis. El devenir es como es la clave. Entonces, si lo asociamos a la educación, yo creo que no se forma para el devenir y tiene que ver con competencias propias de cada uno, ¿no? Competencias, yo diría, para ese devenir, ¿no?
Textual. El futuro sí. Y el devenir, Luis.
No, un poco lo que quería articular con Ricardo es cómo ha cambiado la matrícula en la carrera de Relaciones del Trabajo. Eso nació en 1988, donde la mayoría eran hombres. Y ahora el 65-70% son mujeres.
Bien.
Y es algo que en su momento los hombres querían articular y querían afianzar lo que estaban haciendo en recursos humanos, sí, en relaciones de trabajo. Hoy no. Hoy hay tantas especialidades que las mujeres obviamente ocupan un rol muy, muy singular, y en todas las empresas ocupan cargo de gerenciales. Así que me parece importante también tomar un poco lo que decía Ricardo.
Clarísimo. ¿Qué representa la universidad en tu vida?
Todo. Porque entonces, con Luis, una anécdota, ¿no? Yo estoy hace 26 años en la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor titular regular. Y Luis fue, no sé, me acuerdo, tantos años, fue alumno mío, ¿no? Entonces, digamos, somos como hermanos con Luis. Entonces, estamos trabajando juntos hace 26 años.
¿Y qué representa específicamente la cátedra?
Es una cátedra que es importante, pero es una cátedra en donde en general, y eso es un honor para nosotros, chicos y chicas se reciben con nuestra materia. Claro. Con lo cual es una enorme responsabilidad que se reciban con nuestra materia, ¿no? Para el alumno y para nosotros, en donde es una materia que de alguna manera, cuando empiezan a acusar con nosotros, nos piden que seamos un poco el resumen de toda la carrera, y es imposible eso, pero es importante que se reciban con esto, porque de alguna manera es el cierre de toda una historia de 5 años de estudio, ¿no? Estamos en Constitución, nosotros tenemos, pensé una cosa, tenemos en la Universidad de Buenos Aires, vamos a ver en Sociales que estamos nosotros, sí, casi 25.000 alumnos,
tal cual,
¿no? 25.000,
sí,
2.000 profesores con renta, pero hay ad honorem, sí, también. Entonces es un micromundo muy especial. Nosotros damos clase los lunes, desde hace 25 años los lunes, ¿no? Y por ejemplo, hoy por hoy tenemos 100 alumnos y alumnas, 100, ¿no? Uh-huh. Entonces, formar, yo lo vivo como una terrible responsabilidad, y lo vivimos como una pasión, que es una pasión total. Es un gusto ir, es un gusto compartir. Estos 2 años de pandemia dimos clase en las plataformas de la facultad y fue difícil, ¿no? Fue difícil. ¿No? Uh-huh. Una experiencia difícil, ahora volvimos a la presencialidad, pero yo creo, en definitiva, creo que la educación va a tener que tener un modelo híbrido a la brevedad, porque también es cierto es que si uno analiza diversas universidades en el mundo, públicas como es la, sí, nuestra, yo creo que en última instancia es bueno pensar a la brevedad qué se va a hacer en la universidad. De hecho, lo estamos pensando, ¿no?
¿Y qué están pensando, Ricardo?
Estamos pensando, estamos discutiendo. Yo estoy en el Consejo de la Universidad con los otros consejeros y decana. Estamos analizándolo. No es una cosa...
¿Hacia dónde crees que va
la universidad? Yo creo que... Voy a hablar de nuestra carrera. Nuestra carrera es una carrera que tiene un enorme potencial,
sí,
enorme, y lo que decía Luis es muy bien, porque se ha transformado en una carrera en donde las actrices principales de la carrera son las mujeres. Y yo creo que está muy bueno el toque de las mujeres en el área de relaciones del trabajo. Entonces, nos encontramos que uno va a organizaciones y la líder del equipo, viste que yo intento no jerarquizar, digo gerente ni jefe, a mí, sí, honestamente, en esta era post pandemia, a mí me parece que no podemos hablar de jerarquías, pero es un problema mío, no es este. Hablamos de líderes que en un contexto determinado están coordinando un equipo de trabajo. Y esto que sean mujeres es muy bueno, porque tienen otra sensibilidad, otro orden, un estilo interesante. A mí me gusta mucho.
Ricardo, ¿por qué crees que se dio ese clic, ese cambio de esta integración mucho mayor de la mujer?
Yo creo que en general es una, nosotros, cuando empezó esta carrera en Derecho, pues fíjate, ¿no? Empezó en Derecho esta carrera, como bien dijo Luis, empezó en Derecho, después se creó la Facultad de Nuestras Ciencias Sociales y pasó ahí. Yo creo que ese clic tiene que ver un poco, hay como un mix de varias cuestiones. Yo creo que emerge esto que estamos hablando, un nuevo tipo de liderazgo, y este nuevo tipo de liderazgo tiene que ver con una cuestión de los que van a estar dirigiendo organizaciones en el futuro, coordinando, liderando, creo que van a ser las mujeres, ¿no? Y en general, Nosotros cuando hablamos de competencia, no nos gusta decir competencias blandas y competencias duras. No. Hablamos de competencias humanas.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que esas competencias humanas son muy importantes, ¿no? Y sobre todo en el mundo del trabajo, ¿no? Y el rol de la mujer, sobre todo.
¿Qué representa Ricardo en tu vida, Luis?
Es un maestro. Para mí es un maestro. Es una persona a seguir, donde me dio muchas oportunidades. Y donde me enseñó, obviamente, en lo académico, la verdad que es como un padre, ¿eh? Lo trato así, y hace muchos años que nos conocemos, hace 26 años, y así me parece que lo siento yo, y me parece que también lo siente él.
No, yo dije hermano, no dije padre.
Hermano, sí. Hermano mayor. Pero es eso. Es eso para mí. Me dio muchas oportunidades en la UBA, y la verdad que transitamos este momento de hace 26 años en distintas circunstancias, en distintos caminos y en distintos trabajos, pero más allá de eso, la universidad es un sentimiento para mí, y la verdad que me acogió y me dio una familia, me dio qué sé yo, hijos y demás para poder mantenerlos, y en ese sentido, obviamente, la UBA siempre tiene mi corazón.
Qué buena metáfora. Sí. Ricardo, preguntarte cómo estamos también específicamente en esta carrera a nivel mundial.
Yo estaba pensando recién lo que te quería decir. La UBA cumplió el año pasado 101 años, ¿no? En el ranking de las universidades está en Iberoamérica en una posición muy privilegiada,
¿no? Sí. Vienen a estudiar.
Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que en general los profesores y las profesoras son apasionados como nosotros de este trabajo. Siempre juicio lo cual, esto que cuando me presentabas, yo soy director del CEIRET.
Sí.
Casualmente ahora estamos cambiando de director y directora, porque yo tuve un mandato de 4 años, termina el mandato y voy a tener, sí, otro rol. Pero acá me parece que lo que falta bastante, yo intenté hacerlo, es investigación.
Sí.
Investigación en relación al trabajo, porque en última instancia, viste, las universidades, como tienen varias cuestiones, ¿no? La extensión es una, el grado, el posgrado, la investigación. Y nosotros hicimos, cuando estuve yo, en estos 4 años, creo que la semana que viene van a designar una nueva director o directora. Hicimos varias investigaciones. Una es esta que te decía, de la escuela técnica. Otra que te decía es sobre la cultura organizacional.
Sí.
La cultura. Fue a cultura. A mí no me gusta que lo llaman así. Pero la cultura. Analizaron la cultura de una automotriz. No quiero decir porque. Bastante bien lo que están haciendo. Y también es cierto que las investigaciones requieren recursos, ¿no? Entonces, también es otro tema que hay que analizar, los recursos para la investigación. Hay recursos, hay que verlos dónde se aloja cada recurso, pero yo diría que la investigación en relaciones del trabajo hay que profundizarla, ¿no? Porque es muy fácil agarrar un paper de académico de la Universidad de Boston o del IES de España o de lo que fuere, pero somos Argentina.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Acá Argentina, si bien nos creemos que somos especiales, y somos, de alguna forma.
Por eso justamente tenemos que hacer un análisis, sí, propio.
Sí, un análisis propio. Y no hay, nosotros, por eso digo, yo creo que hay que hacer más. Hay investigaciones buenas, hay que hacer una producción de libros locales. Con Luis escribimos 2 libros, estamos escribiendo otro. Yo estoy particularmente escribiendo una del sector público, digamos, y también están por salir algunos colegas nuestros con algunos materiales. Está bueno porque hay una producción local, ¿no?
Sí.
Entonces eso está bueno para no copiar. En general, viste vos, nosotros tenemos 100 alumnos, como decía antes, de los cuales el 90%, 80% son pymes. 5 al 10% son grandes organizaciones. El resto puede ser sector público, pero más o menos esa sería la tendencia.
Proporción.
Sí, la tendencia. Uh-huh. En general, tenemos que nosotros dar clase pensando en PYME Argentina.
Exacto.
No en las grandes corporaciones, en donde te dice la corporación.
Exacto.
Nosotros, algún caso que nos pasó, trabajando en una organización de un europea, iban a tomar una encuesta de clima, y era una empresa europea, y querían que tomáramos con el mismo formulario que tomaban en el país europeo. Sin comentarios, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Adaptar.
Nosotros, digamos, esa es la diferencia.
Decimos que un poco el enfoque nuestro es histórico, argentino, contexto argentino, ¿no? Ese es el camino nuestro. Desafío, ¿no? Porque no hay una cosa.
Ricardo, ¿qué representó, representa y representará el CEIRET en tu vida y en la vida de los argentinos y argentinas?
Sí, bueno, en la vida de los argentinos, sí, pero Argentina. Te digo que para mí, como es que en general, yo me acuerdo, le estaba contando a Ricardo Aníbal otra vez, yo recuerdo cuando era chico, a mí siempre me gustó mucho el laburo de. Le decía a mi viejo, llévame, quiero conocer una fábrica, quiero ir. Entonces me iba a Campana a conocer una fábrica, me iba acá a conocer otra y demás. Entonces yo siempre, digamos, me decía, quiero ser ingeniero para estar en la fábrica. Yo trabajé en las fábricas también. Entonces, en mi cabeza como está partida en tres. Yo tengo experiencia en el sector privado, pymes, corporaciones, tengo experiencia como funcionario,
sí,
y tengo experiencia en la investigación. Si me decís los tres, lo que más me gusta es la investigación, ¿no? Pero lo que pasa es que, digamos, es como en mi mundo hay como tres dimensiones, tengo tres cabezas, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho la investigación, ¿no? Y yo voy a seguir investigando. Es cierto que la investigación tiene que ser aplicada.
Obvio.
No papers que no sirven en principio. Uh-huh. Y las ciencias sociales tienen en este contexto mucho que decir, ¿no?
Obvio.
Para la sociedad, para Argentina y demás. Y también siempre, a mí me por lo menos, esto siempre hablamos con Ricardo Onín, a nosotros nos gusta el tripartidismo, sindicatos, organizaciones, sector público, trabajando los tres juntos. No veo otro sistema, por ahí existe otro, pero no veo otro sistema, por lo menos a nosotros no nos gusta otro sistema que no sea este, en donde los actores del mundo del trabajo tienen un impacto muy grande. O sea, trabajar en un proceso de transformación y evolución sin pensar que hay un actor social que es el sindicato no tiene ningún tipo de sentido.
Exactamente.
No tiene sentido, no va mal. Mm. De hecho, las transformaciones tienen como un indicador, el 80/90 en la primera intentona fallan. Y en general, fallan porque no evalúan todo esto que estamos hablando ahora. Mm. El sector sindical es clave en este proceso. O sea, si uno tiene una relación complejizada y no abierta, yo creo que el diálogo se puede hacer en todos los momentos, con todo el mundo, y es un poco el camino que estamos trazando nosotros desde la academia, ¿no?
Sin lugar a dudas. Te quiero preguntar, Ricardo, con respecto a el comportamiento. ¿Cómo ves el comportamiento humano y cómo lo relacionás con lo que tiene que ver ahora con los discursos del odio y con toda esta situación estamos viviendo?
Yo te digo, en principio, lo que yo creo es que, en general, hay que instalar, y por lo menos en toda la sociedad, ¿no? Diálogo,
sí.
Pensar qué le pasa al otro. Sobre todo, ¿sabes qué me parece en este contexto? Es asumir una actitud empática. ¿Qué le pasa al otro en este contexto?
Pero ¿no? Ricardo, se habla mucho de empatía, pero no se pone a cabo, no se la lleva a cabo. Hablas de diálogo, por ejemplo, hablas de escucha y te dicen, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
Sí.
Porque oír significa que entra por un oído y sale por el otro. Escuchar es tamizarlo por uno mismo. Ahora es tan distinto cuando lo tamizás por uno mismo, cuando realmente aceptás al otro tal cual y se te presenta, cuando realmente te pones en los zapatos del otro con sus piedras, con su barro, pero se habla mucho, pero se ejercita poco.
Pero por eso digo, una primera cuestión que también nosotros estudiamos mucho es el discurso.
Sí.
El discurso, si ese discurso no tiene una acción, están mintiendo.
Claro. Es clarísimo.
No, están mintiendo. O sea, lo que acá, el gran desafío de la dirigencia, y no la dirigencia, los grupos humanos, es que lo que uno dice lo haga.
Exacto.
Entonces, si no lo si dice tal cosa y hace otra cosa, no es empatía. Pero yo te diría, si la empatía funcionase como estamos pensando, ponerse en el lugar del otro, sobre todo en este contexto post-pandémico. Sí. Estamos complicados, sino...
¿Aprendimos de la pandemia?
Yo creo que sí, yo creo que sí. De todas maneras, hay un dato que también quiero decirlo, es que tenemos que prepararnos para el devenir.
Exacto.
¿No? ¿Quién dice que no vamos a tener un cisne negro, como dicen ahora?
Es, obvio.
Los cisnes son blancos, ¿no? Hay un famoso autor que habla del cisne negro.
Exacto, sí, sí.
¿No? Entonces... ¿cómo sabemos nosotros que en los próximos años, meses o lo que fuere, no va a haber otro cisne, no va a haber un cisne negro?
Decíselo a Trump.
Por eso, decíselo a Trump. Decíselo a Trump. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para ese escenario, ese cisne negro, ¿no? Y si no analizamos los procesos de empatía, etcétera, etcétera, vamos a estar en problemas, ¿no?
Es así. Ricardo, bueno, te han nombrado y demás, y has estado escuchando, me los devoré y los voy a seguir devorando, pero decime algunas conclusiones, Ricardo, de cuando escuchás a Ricardo y cuando escuchás a Luis.
Bueno, conclusiones. Vamos a decir primero que estamos, yo particularmente estoy muy orgulloso de tener... como amigo a Ricardo Piñeiro Prinz, un hombre que se ha destacado siempre. Mirá, lo he conocido allá lejos y hace tiempo, cuando comenzó la privatización en las empresas de energía. Él en un primer momento estaba en una generadora y después fue a una distribuidora muy importante. Y se destacaba Ricardo porque, por sobre todas las cosas, siempre quería integrar. Aún cuando estábamos en una situación de prejuicios, de que querían montar una escena en que todo lo que venía del Estado, todo el pasado fue malo.
Genial.
O sea, y Ricardo fue un hombre que trabajó muy fuertemente
por la integración,
a la gente, con la integración y elementalmente con esa integración de la cual él recién nos explicaba. Que no hacemos nada con ser patas distintas
textual.
En una comunidad si cada una de las instituciones no cumple un rol. Y así hicimos muchos trabajos interesantes, bueno, que se han destacado. Pero por sobre todas las cosas, un catedrático, un hombre que él no lo dice, pero un hombre que se distingue en la Argentina, pero también en el exterior.
En el mundo.
Ha representado, sí.
Ricardo Piñeiro Prinz nos representa en el mundo.
Sí, eso es demasiado ya.
No, pero nos representa en el mundo, a nivel nacional como internacional.
Es que es así. Y bueno, uno siempre aprende. Y uno siempre tuvo oportunidades de experimentar investigaciones. Cuando te acordás esa etapa de la dinámica de los grupos de atención, que fueron dando resultados muy importantes. Es como que nos adelantamos a lo que pasó después. Y
eso es lo que tiene la investigación.
Exactamente. Bueno, ese es Ricardo, y Luis es un colega que sigue esa línea, muy, muy humilde, muy sencillo, como lo ves.
Sí.
Que sigue la línea de Ricardo en lo que es la base esencial de la comunidad, de la sociedad, formar. Formar a los que tienen que seguir, ¿no? Formar a esos jóvenes hombres y mujeres que en el futuro, no solo en el presente, en el futuro, con todos los procesos de transformaciones que se están dando en el mundo, en todo lo que es la parte laboral, van a tener desafíos muy, 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 con mucha exigencia y muy importantes. Eso es lo que se está haciendo. Y bueno, siempre escucharlos, escuchar a Ricardo, es aprender.
Sí.
Escuchar a Ricardo es decir, mira, podemos hacer esto. No se vio ese proceso que se está dando en otro lugar y que va a venir acá. Y cuando recién hablaban también de que la Argentina es algo especial, que lamentablemente desde la década del 90 en adelante empezaron a ponerle todos nombres en inglés a las funciones, sí. A veces no sabemos lo que quiere decir, pero lo repetimos en las organizaciones. También se quisieron implementar modelos sin saber cómo era nuestra sociedad y qué historia tenía. Nosotros teníamos en América Latina una historia que nos destacamos siempre, muchas veces lo hablamos, sí. Eso. En el ámbito de la educación, sí. En el ámbito de la investigación, en el ámbito de organizaciones muy importantes que fueron a formar a otros países vecinos, lugares como los Consejos Nacionales de Educación Técnica. Bueno, todo esto que estamos, ¿por qué me vino a la mente esto? Porque no tenemos nunca que olvidar nuestra historia si queremos estar con un presente claro,
sí.
y queremos después tener una perspectiva a un futuro enriquecedor. Y Ricardo, en ese sentido, fue un hombre que se plantó en este análisis del pasado, sí. Presente y futuro, y trabajó y dio ejemplo aún desde empresas multinacionales, ¿no?
Sí.
Él dio ejemplos a seguir adelante y se cumplieron. Y dejó una estela de recuerdos y de enseñanzas que muchos se lo agradecemos, ¿no? Aparte de que es mi amigo.
Y ahora sigo con él, sigo. Ricardo Piñeiro Prince, ¿qué opinas del famoso divide y reinarás? ¿Estamos muy impregnados por él? ¿Estamos acostumbrados a él?
No, yo creo que en general, no sé si estamos acostumbrados o no, pero yo creo que en un modelo de sociedad en donde tiene que abrir espacios de colaboración.
¿En qué modelo de sociedad estamos hoy, Ricardo?
No, yo creo que en este contexto es yo creo que los líderes acá tienen que pensar esto que estamos pensando nosotros, ¿no? Por lo menos en la universidad, que es este liderazgo que estamos hablando, en donde yo creo que tiene que haber espacios democráticos, espacios en donde el ciudadano puede expresarse, se puedan tomar sus iniciativas. Yo veo que ese es el camino, por lo menos lo que estoy viendo en otros lugares, lo que me parece que hay que hacer acá. Pero no, eso de yo creo que es un desafío para los dirigentes en Argentina, que ese esquema,
y para todas las organizaciones,
sí,
porque
sí,
muchas lo aplican.
Sí, tal cual. No, y más allá de eso, uno como docente no puede enseñar algo y por atrás hacer otra cosa. Eso es. Y en las organizaciones también. Uno cuando ocupa el rol de líder, lo que comunica, lo que hace, no puede hacer otra cosa distinta porque la gente no te cree.
Ahora, hablamos de ello, pero es difícil llevar a cabo la congruencia.
Sí, es difícil. Pero tenés que conocer a todo tu equipo.
Sin lugar a dudas.
Si conoces a todo tu equipo, me parece que ahí vas por un buen camino.
Pero el buen camino también está en conocer al equipo, por consiguiente, en tener esos recursos, los recursos o la dimensión humana en juego.
A veces
no siempre se tiene la dimensión humana en juego.
No, pero a veces tampoco tienen los recursos. Y es más fácil tener la dimensión humana que los recursos. Los recursos siempre son escasos.
La dimensión humana la tenés, sí. Pero rescatarla no es fácil.
No es fácil.
No.
Tal cual.
Ricardo, las escuelas de oficio que en un determinado momento fueron devastadas, ¿cómo las ves ahora?
No, yo creo que hay que rescatar el tema de la formación técnica y sobre todo en la era exponencial, como estamos obsesionados nosotros, es sí o sí necesario a nivel de Argentina. Cuando ve procesos, digamos, en otros países, que esto, ¿te acordás, Ricardo, lo que fue el plan dual en su momento?
Exactamente, una experiencia muy enriquecedora.
Una experiencia que tuve la oportunidad. Casualmente ayer estaba hablando con un colega y hay unos viajes de formación que se hacen a organización en Alemania, a ver cómo es la formación en Alemania. Tenemos pensado ir el año que viene, ahí a verlo bien en concreto, pero creo que es en donde estos actores que estamos hablando antes trabajen en la educación, digamos, y con este mismo énfasis, ¿no? Digamos, hay también cierto enormes desconfianzas entre las organizaciones y otros actores, ¿no? Es difícil ese tema. Entonces, hay que buscar un puente de confianza, si no, es muy difícil, ¿no? Pero esto que estaba contando Luis, como un tema de liderazgo, que lo quería rescatar. Entonces, hay como una teoría que dice, el liderazgo requiere seguidores. Yo creo que no es así. No. El liderazgo requiere más líderes.
Exactamente,
muy bueno.
Entonces, muy bueno. Hay que estar pensando en eso, ¿no? Entonces, un poco la tónica nuestra es esa, ¿no? Estamos pensando el plan sucesorio nuestro en la universidad para generar más liderazgo.
Genial. Bueno, ahí es donde se trabaja también el ego.
Sí.
¿Cómo se construye confianza para vos, Ricardo?
No, confianza se construye con eso, ¿no? El discurso, que vos decís una cosa y lo haces.
Y que no quede en un discurso en curso.
No, pero aparte hay una línea muy delgada en donde si vos hay un momento que no haces lo que decís, la confianza se cae. Entonces, esa línea delgada, hay que, digamos, los que tenemos alguna responsabilidad en algún tema, tenemos que ser congruentes con esa línea delgada, ¿no?
Ricardo, si tuvieras que escribir hoy una nota periodística, ¿qué título le colocarías?
Esto le pondría pensando en el devenir de la Argentina.
¿No? ¿Cuál es el futuro del trabajo?
El futuro del trabajo, hay un libro que se llama El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Sí. ¿No? Yo creo que no está cerrado eso, porque uno dice, bueno, van a desaparecer no sé cuántos roles y trabajos y qué sé yo. Yo te soy sincero, tengo algunas dudas, no tengo datos, estoy investigando. Pero yo creo particularmente, entonces dice uno, dice, no, porque el robot va a ser... Bueno, pero el robot tiene un insumo humano, que es el que lo programa.
Claro.
Entonces, había un autor hace muchos años que hablaba del fin del trabajo, hace como 20 años atrás. No pasó, como decía el autor. Ahora está abierto el tema ese, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? Es en la era exponencial, dependerá de muchos elementos, pero hay que prepararse para esta era exponencial y correlacionándolo con otro, con ese que nosotros llamamos el devenir.
Sí.
Yo creo que la robótica, la inteligencia artificial, las analíticas y lo que fuere, va a ser un instrumento para que laburemos mejor. Yo soy esa expectativa tengo, ¿no?
Luis, ¿qué opinas al respecto?
No, tal cual, y me parece que la era digital que estamos viviendo hoy en día, me parece que si no están los hombres atrás, no sería posible. Y me da la sensación que los hombres son los que manejan las organizaciones, más allá que sean virtuales o no. Hay organizaciones que son virtuales, pero si no hay una logística y no hay un devenir y no hay una plataforma diciéndole, mirá, la organización tiene que ir para tal lugar, la era digital queda en la nada.
Concuerdo con ambos, ¿cómo no concordar con dos eminencias? Te quiero preguntar, Luis, si vos le colocarías el título a un libro hoy que tuvieras que realizar, ¿qué título le colocarías?
Y le pondría el factor humano en las organizaciones
en la era digital.
Y me parece que en la era digital obviamente daría mucho más relevancia al factor humano que la era digital.
Ya tenés un libro ahora.
Sí, sí. Bueno.
¿Con qué libro vas vos? Que nos dijiste que lo estabas escribiendo. No, contame un poco, Ricardo.
Lo que estamos haciendo es una investigación en el sector público sobre un proceso de transformación. Este es un libro que estamos procesando los datos que surgieron de ese libro. Es interesante, más que nada me parece a mí, porque es una investigación local de un organismo del sector público de la ciudad. Entonces estamos muy entusiasmados porque ahí analizamos estos conceptos que estamos hablando acá, ¿no? Liderazgo, exponencialidad, un tema que no hablamos pero nos interesa mucho es la arquitectura organizacional, cómo es la organización, ¿no? Cómo son las jerarquías. Entonces es un cóctel de cosas que, si Dios quiere, vamos a estar terminándolo a fin de año.
Si te digo,
los invita, venimos a contar, Ricardo.
Va a ser un gustazo. Si te digo arquitectura organizacional hoy.
Sí, no. Yo creo que es clave, porque pensá que, esto siempre lo trato de expresarlo, pensá si uno el día domingo se le va, piensa y cambia la arquitectura de una organización, y el lunes llega a la oficina y tiene otros jefes, otras cosas. Es un impacto enorme. ¿Y por qué llamamos arquitectura? Es porque estamos pensando que en estos procesos tan complejos, las organizaciones tienen que armarse en función de una estrategia, un devenir de la organización, con lo cual va haciendo ladrillito por ladrillito.
Exacto, una construcción.
Una construcción. Entonces, pensar esas arquitecturas enormes donde vos ves que hay no sé cuántos niveles, yo, ahora estamos pensando en una organización mucho más horizontal, mucho más plana, para la cual requiere, como decía Ricardo, algunas, por decirlo de alguna forma, tecnologías, ¿no?, que puedan apoyar este proceso, ¿no?
Bien.
Una agilidad en las organizaciones. Yo me acuerdo que lo que contaba Ricardo, hace bastantes años empezamos a trabajar los grupos de mejora continua, que ahora teóricamente lo llaman Agile, ¿no? Agile, ¿viste? Pero son más que nada los grupos de mejora continua que lo trabajamos desde aquel 90,
así
95,
es,
no me acuerdo bien.
Así es, más o menos. Sí.
Pero yo creo que en ese sentido los grupos tienen que hacer trabajos de calidades, de mejorar la calidad de todo lo que están haciendo, ¿no?
Si tuvieras que recomendar un libro para toda esta temática que no se pueden perder de leer, ¿cuál sería?
Yo creo que hay un libro ahora que se llama La Era Exponencial, bueno, estoy un poco obsesionado con la era, sí, exponencial, pero se llama La Era Exponencial, que hay que tomarlo a ese libro con un espíritu crítico. Una cosa te quisiera decir. Nosotros tenemos como un enfoque de teoría crítica del management, ¿eh? O sea, como bien, académicos, nosotros no compramos las teorías simplistas. O sea, de todas maneras hemos presentado con Luis, no sé, el año pasado o el otro, en un congreso, la teoría crítica del management. La teoría crítica significa que no está todo bien lo que hace el management.
Excelente, cuestionarlo
y demás. Entonces, yo creo que es un gran desafío, ¿no? Poder pensar este esquema de analizar lo que está bien y criticar lo que está mal para mejorarlo, ¿no?
Bien.
No sé, me fui de la pregunta, pero...
No, me encantó, lo recomendaste, sí, también al libro. ¿Qué libro recomendarías vos, Luis?
El hombre en busca del sentido.
Oh,
de Víctor Frank. Me parece que...
De toda la vida.
Sí, de traerlo ahora me parece que sería ideal... En el tiempo de lo que planteaste vos, del odio y de la conversión de la gente y de la empatía.
Y se nos fue el programa, y solo agradecerles y decirles, maestros, puedo tenerlos horas y horas. Ricardo Piñeiro Prince,
muchas
sos
gracias.
Un lujo.
Muchas gracias,
sos un
Ricardo.
Lujo. Lo que he aprendido, lo que quiero seguir aprendiendo, es algo que es devorarte en conocimiento. Y también te quiero decir en lo actitudinal, porque tenés una forma de ser de apertura, tenés una forma de ser dialoguista, tenés una forma en la mirada lisa, llana, y eso,
muchas
la
gracias.
Verdad que es hermoso.
Por eso mi maestro.
Vos también tenés una mirada transparente, sí, sos una persona contemplativa, cómo lo contemplás al maestro,
sí.
Y a su vez un intelectual y una persona encantadora. Gracias, bueno, Luis Aragón.
No,
muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y Ricardo Nin, gracias por esta mesa. Gracias por un maestro como Ricardo Piñeiro Prince. Gracias por un alumno como Luis Aragón. Y gracias a vos por tu excelencia. Por algo tu fundación se llama Excelencia. Gracias, Ricardo Nin. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Y nos encontramos el próximo viernes aquí de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura.
Energética.
Muy bien. Chao, gracias, los amo.